Pues el tema que yo he estado tratando es el hombre entero. Yo quiero que nosotros lleguemos al final de nuestro ministerio enteros, sin faltar nada, todo completo. Muchos fracasan en sus ministerios. Muchos no reconocen el valor de su ministerio. Por esto he tocado algunas cosas. Pero ahora yo quiero empezar a tocar verdaderos fracasos, serios fracasos y peligros para nosotros. Ahora yo voy a tocar el testimonio del predicador. Mire lo que dice Lucas 21:34. Lucas 21:34. Dice Jesucristo: y mirad por vosotros que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Él dice: cuidado, mirad por vosotros. Ahora, nosotros de jóvenes, por lo menos yo tengo que hablar de mí, yo de joven, yo de 18 años más o menos, supe ya que Dios me había llamado a predicar y que esto era mi destino en la vida. Y yo me puse muy entusiasmado acerca de esta cosa, que Dios de veras me había llamado. Entonces yo automáticamente pensé que las cosas iban a caer en su lugar y las cosas iban a ir bien, ¿sí? Y tengo que admitir que muchas cosas, sí, Dios nomás proveyó y me puso en el lugar y me dio muchas cosas así nomás entregadas. No era una cosa que yo era muy sabio, listo, preparado. Cayeron en su lugar, aunque también después de analizarlo, yo reconozco que cayeron en su lugar porque había otros que eran sabios que estaban moviendo las cosas, mayormente mi papá y otras personas, pero sabiendo lo que se debía hacer, preparando ciertas cosas y arreglando de antemano. Y entonces, claro, las cosas cayeron en su lugar. Sin embargo, ahora yo reconozco que nada se hace solo. Nada se hace solo, ni para un predicador. Tiene que haber preparación, tiene que haber sabiduría, tiene que haber decisiones, tiene que haber riesgos. Tiene que existir para tener avance, para tener progreso en el ministerio. Ahora, yo me entregué a Cristo y yo pensé que todo yo sabía que Dios me iba a bendecir. Yo ya lo tenía y es más, todavía tengo esta confianza. Yo todavía siento la confianza que Dios me va a bendecir. Yo siento que estoy llamado de Dios y que Dios está aquí junto conmigo y que Él me va a bendecir. Yo no tengo miedo en muchas situaciones porque yo siento que Dios está respaldándome. No estoy en contra de tener tú una confianza en Dios. Pero a la misma vez que encontramos Cristo diciendo: yo estaré contigo, no te preocupes, yo voy a proveer por ti, tú tienes tu Padre Celestial en el cielo, Él sabe hasta cuántos pelos tiene de tu cabeza, Él te va a cuidar. A la misma vez encontramos Él diciendo: mirad por vosotros. Hay peligros. Hay maneras de fracasar. Mirad por vosotros. Ahora entonces es entendido que algunos pueden fracasar. Bueno, todos podemos fracasar, todos podemos caer. Y quizá lo peor aquí es encontrar cuántos lo han hecho, cuántos han fracasado. Adrián empezó a leer acerca de los reyes. Él habló de unos reyes y que sus fracasos. Hermanos, se han puesto a estudiar los reyes. Desde Saúl hasta Ezequías, reyes de Judá, ¿has estudiado estos reyes? Y también reyes del Reino Norte. ¿Cuántos de ellos salieron bien? ¿Una mayoría? Ni siquiera. Ni siquiera una mayoría. Sería una tragedia decir que 40% de nosotros vamos a caer en pecado. Vamos nosotros a fracasar en el ministerio. Sería una tragedia. Esto me dolería. 40% de nosotros aquí, ¿sí? Sería tragedia. Pero ¿qué tal si tenemos el mismo promedio de los reyes de Israel? ¿Sí? 80%, 85% de los reyes fracasaron, fueron idólatras, adúlteros o algo tal así. Aún los mejores de los reyes fracasaron. David, adúltero y asesino. Y podemos seguir. unos cuantos, dos o tres de los reyes de Israel tuvieron un testimonio limpio, que Dios pudo decir, esto sí hicieron. Hermanos, yo no creo que debe hacer así. No entre nosotros, yo creo que nosotros no debemos caer así. Ahora, si nosotros contamos todos los predicadores, hermanos bíblicos de tantos diferentes grupos que de veras tienen predicadores, si empezamos a ponernos a estar contando, yo casi te aseguro que más de 50% de ellos fracasan en sus vidas, en su testimonio. Quiero decir, ellos caen en su testimonio, pierden su ministerio, pierden su iglesia, pierden su trabajo, pierden lo que ellos tienen por algo en su testimonio que se destruyó. Más de la mitad, yo casi estoy seguro, yo no tengo estadísticas firmes, pero yo nomás hago las encuestas en mi mente de los que yo he conocido. Esto sí me daña. Predicadores divorciados, han adulterado. Yo conozco predicadores, yo los conocí, estaban en mi casa, yo les escuchaba predicar, gente que yo también respetaba, llegaron a la iglesia en San Antonio para predicar, predicaron ahí muchas veces, y se encuentra que estaba este hombre durmiendo con su hija por durante 10 años. Jesucristo dijo, mirad por vosotros. Tú no eres más arriba de la tentación. Las cosas no se van a abrir, todas las puertas no se van a abrir para que tú camines sin problemas. Tú vas a ser tentado. Y ¿sabes qué? Yo creo que tú vas a ser tentado aún más que el cristiano normal. Vas a ser tentado aún más. Es mucho más gloria a Satanás destruir a un predicador que a un cristiano que nomás acepta a Cristo y no pretende grandes cosas. Es más gloria para Satanás. Y es mucho más gloria para Satanás destruir a un predicador en cuanto al pecado que en otros fracasos que vamos a tocar después. Este es el campo de batalla primera. Nosotros tenemos que mirar por nosotros, que no nos encontramos en glotonería y embriaguez y en las cosas de esta vida, como dice, ya lo perdí,
y mirar por vosotros, que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida.
Cuidados, de los cuidados de la vida, y este día te llega de repente y has perdido todo tu ministerio. Cuidado, él dice, mirad por vosotros. Los cuidados de esta vida, las cosas que te acechan y hasta te destruyen. Ya basta que haya entre nosotros personas que caen en pecados. Ya basta los adulterios, ya basta estos pecados. Nosotros tenemos que ponernos en serio en esta cosa y amar nuestro ministerio y entender lo que es la batalla y vencer la tentación. Vencer la tentación. Busca Romanos capítulo 13, versículo 13. Romanos 13, 13. Hay un progreso en algunos versículos que te voy a leer. Romanos 13, 13. Dice aquí Pablo, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lechos y disoluciones, no en pendencias y envidia, más vestidos del Señor Jesucristo y no hagáis caso de la carne en sus deseos. Él dice, no debes tú caminar así, en lechos. ¿Se entiende la palabra lechos? Camas, ¿sí? Fornicaciones, adulterios y disoluciones. Faltas de continencia y en pendencias. No sé qué es. ¿Qué es pendencia?
Peleas
y envidia. Luego dice, más vestidos del Señor Jesucristo y no hagáis caso de la carne en sus deseos. Aquí la primera estrategia de los predicadores. Es la estrategia, digamos, de primera instancia. No hacer caso de la tentación. Hay tentaciones. Jóvenes, hay tentaciones, especialmente ustedes que no son casados, ustedes saben, hay tentaciones en cuanto al sexo. Yo le voy a decir una cosa de ahorita. La gran mayoría de los predicadores que han caído en pecados caen en dos áreas. Escúchame, porque esto es donde el diablo te va a tentar. Te va a tentar en cuanto al sexo, adulterio, fornicación, cosas semejantes, y en cuanto a la avaricia, dinero. Estas dos cosas te van a acechar. Si tú eres cristiano, si tú eres predicador, si tú tratas de servir a Dios, el diablo te va a echar estas tentaciones. En cuanto al sexo, no seamos necios. En cuanto al sexo, es peligroso. Y en cuanto a la avaricia, estas dos cosas te van a acechar. Entonces, ponte avisado. Ponte avisado. Ponte a pensar cómo Dios te puede tentar. ¿Y qué es lo que Él te dice? No hagáis caso de la carne. No hagáis caso. Quiere decir ponerlo a un lado. Tú quieres hacer algo, la carne dice que te quiere hacer algo, no hacer caso, no hacer caso. Pero hermanos, déjame decirte, aunque aquí está en la Biblia y dice vestidos del Señor Jesucristo, y qué bien, yo he intentado esta estrategia y no me sirve muy bien, lo siento. Sí, la tentación es muy difícil decir, no hago caso. Es más, yo he escuchado a personas decir, no me afecta. Y sí les afecta, yo les aseguro que sí afecta, ¿sí? Hay muchas cosas que nosotros tenemos que reconocer, especialmente la debilidad de nuestra carne, y también la edad en que vivimos. Cuando Él dice no hacer caso, yo no creo que Él te está diciendo, no te preocupas por hacer buenos pasos y quitar los estorbos de tu vida, nomás para que cuando te llega la tentación, digas, no me importa. No, la verdad es que nosotros no debemos ser tan necios. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que tener cuidado. Tanto cuidado que esto de no hacer caso, esto es para mí, es un pecado nomás tomarlo como la primera estrategia. Aunque es nuestra primera estrategia, queremos la libertad de hacer las cosas que queremos, ¿verdad? Queremos nosotros la libertad de meternos en el mundo. Y yo voy a tener algunas cosas que decir más tarde, en la semana, acerca de este mundo, porque es importante que no fracasemos del otro extremo. Pero déjame decirte ahorita, hermanos, lo más importante, esta es el campo de batalla primera, el diablo quiere hacerte caer en pecado. Él quiere hacerte adulterar. Es lo que hizo caer a David. Es lo que hizo caer a este hermano que yo acabo de mencionar. Es lo que ha hecho caer tantos hermanos desde el principio, hasta ahora, esta fecha, y mañana va a hacer más gente caer. Y es más, yo predicando a ustedes, y ustedes han oído estas mismas predicaciones antes, y aún con todo esto, algunos van a caer en esta cosa. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Sabemos sus maquinaciones, sabemos su estrategia, sabemos hasta el punto donde nos va a atacar y caemos de todos modos. ¿Tú crees que eres listo, eres fuerte y que estas cosas no te afectan? Y tú dices, no, yo no hago caso a mi carne. Yo voy a decirte, hermanos, no debes hacer caso de los deseos de tu carne. Cuando la carne y mira, aunque tú eres muy, muy, muy protegido, vamos a decir que tú haces muy buenas decisiones y te has protegido de muchas tentaciones. Como algunos tienen mucho miedo de ser asesinado, porque ven en los periódicos que van a ser que alguien se asesinó. Casi todos los días en el periódico sale alguien se asesinó anoche. Alguien fue matado anoche. Y mi esposa se tiene miedo, pero ella no lee los detalles. Se asesinó en un bar. Se asesinó en cambio de drogas, se asesinó porque peleó con los policías que querían arrestar. Así se asesinan. ¿Ves? Que la gran mayoría de nosotros no estamos en mucho peligro de ser asesinados, porque no andamos en los bares. ¿Cierto? Hay algunas cosas que puedes hacer para hacer mucho menos tu peligro, pero aunque tú seas el más sabio y haces todo para evitar estos peligros, tarde o temprano te va a llegar una tentación fuerte. Y en este momento tú tienes que aprender a buscar la salida para no caer en esta cosa. No hacer caso de este cuerpo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros no hacer caso de estos deseos? Tenemos que ejercitarnos en la continencia, ejercitarnos en control de nuestro cuerpo. Como Pablo dijo, yo hiero mi cuerpo, yo hiero mi cuerpo, yo peleo. Y él dice, para que yo no caiga como otros han caído. Yo no quiero ser reprobado así. Entonces, hermanos, Por esto yo te digo, y no voy a durar mucho tiempo en esto, ustedes han escuchado estas predicaciones antes, y hasta ustedes van a predicarlos muchas veces. No es necesario que yo sea este repetitivo, pero yo lo que yo sí te digo es que tú sabes que tú tienes que pelear y poner este cuerpo en forma. Ejercitarte. ¿Sabes ayunar? Ayune para poner un poco de control sobre este cuerpo. ¿Sí? Haz algo, aprenda algo de cómo evitar caer en tentación. Primera cosa, no hacer caso. Hay otra cosa. Mira lo que dice primero de Pedro 2:11. Primero de Pedro 2:11. Dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Os abstengáis. Ahora, esto es una cosa que no nos cae bien. Abstenerse. Nosotros queremos hablar de libertad. Sí, libertad. Tenemos libertad de hacer las cosas. Tenemos libertad de cumplir, de ir a donde queremos. Tenemos libertades, y es cierto, tenemos libertades. Yo no tengo derecho de decirte, tú no puedes hacer esto, el otro, la otra cosa. Pero esto no quiere decir que tú no puedes abstener. Tú debes abstenerse de ciertas cosas. Tú debes abstenerse del alcohol. Debes, yo te digo, debes hacerlo. Tú debes decidir tú mismo abstenerse del alcohol. Es demasiado peligroso.
Amén.
Hay demasiados daños. Es demasiado fuerte. Abstenerse del alcohol, hazlo, sencillo. Pero hay muchas otras cosas que tú debes aprender a abstenerse de ellas, porque tú no eres fuerte, como dice ahí en Hebreos capítulo 12, haced derechos pasos para vuestros pies, porque lo que es débil va a caer. Haced derechos pasos para vuestros pies. Tú levantas en la mañana, tempranito en la mañana, para usar el baño, y pegas tu dedo del pie, lo pegas en algo que está en el piso, y te duele duro. Por fin terminas tu trabajito ahí, duermes otra vez, y otra vez te levantas, y lo haces de nuevo. Tú eres el tonto. ¡Quítalo del camino! Yo aprendí, mi esposa cambió la cama de donde estaba en nuestro recámara, lo puso en otra parte, y me dejó un espacio de como así, para levantarme y moverme. Ok, está bien, yo no me quejo. Pero en una de las primeras noches, yo me quité la ropa, yo llegué muy noche, quité la ropa y le puse ahí al pie de la cama, y no tenía yo cómo pasar, y yo nomás pensé que es fácil pisar arriba, ¿verdad? No era difícil, es que olvidé en la noche, y ¡paz! Yo estoy en mi cara cuando me tengo que levantar. Ah, eso, yo soy el tonto. Haz derechos pasos para vuestros pies. Sí, mira, hermanos, hay algunas cosas que no debes hacer. Tú debes tener alguna convicción en contra de la pornografía. ¿O no te afecta? Sí, dime, alguien aquí que no te afecta, levanta la mano. No afecta tanto a las mujeres, pero aún afecta a ellas. La pornografía es fuerte. ¿Tú sabes por qué hay tanto homosexualismo, tanto violación? ¿Tú quieres saber por qué hay tanto? La Biblia dice que el homosexualismo no es nato, no es innato. No es algo que nacen así. Dice la Biblia, es por quemar, arder en sus concupiscencias. Ellos levantan la concupiscencia a tal altura que están dispuestos a llegar a lo más profundo. Hermano, si tú quieres también exaltar estas concupiscencias, estas lujurias sexuales que está en todos nosotros, y Dios quiere que esté. No es malo el deseo sexual, esto no está malo. Es algo que Dios quiere. Él quiere que nosotros deseemos a nuestras mujeres. Pero Él dice que es cosa muy peligrosa, y por esto Él dice que debes abstenerse de ciertas cosas. ¿No sabes decir no? Es mucho más fácil decir, no, lo siento, esta película tiene pornografía, yo no voy. Es más fácil que decir, bueno, luego debo pensar en esto y luego te digo si a esta sí voy o si a esta no voy. Es mucho más fácil decir, no, sencillamente abstengo de estas cosas. Cuando me ofrecen alcohol, yo no tengo que pensar dónde estoy y todo. Yo les digo, no, lo siento, yo no tomo. ¿Cómo que no tomas? No, yo soy abstemio. Es que tan fácil. ¿Y por qué eres abstemio? Pues un día mi papá dijo, no bebas. Y desde entonces no he bebido. Y esto sí es cierto. La única razón que yo no llegué a tomar era porque mi papá dijo, no bebas. ¿Lo has enseñado a tus hijos? ¿Has dicho tú a tus hijos algo así de confianza? Decirle, oye hijo, algo yo quiero de ti, no bebas. No tomes las drogas, no lo hagas. Razone con tus hijos, hermanos. No creas que tú por ser predicador, tus hijos van a salir bien. No, es una tontería. Tus hijos van a caer también si tú no tienes cuidado. Pero la razón que yo no llegué a ser borracho es porque mi papá dijo, no bebas. Y no lo hice. Me era muy, muy fácil cuando yo tenía la tentación decirles, no. Solamente porque aquí tenía en la mente, mi papá decía, no hagas esto. Ahora, yo era muy libre, yo hacía muchísimas cosas. Mi papá no dijo nada de eso. Pero sí me dijo, no bebas. Él nunca me dijo, no fumas. Nunca me dijo. Y yo sí llegué a fumar. Pero él sí me dijo, no bebas, y yo nunca tomé. Ahora, una cosa. ¿No puedes tú decir no a la pornografía? Tú dices, bueno, si decimos no a la pornografía, hay muy pocas películas que podemos ver. ¿Es cierto? Sí, es cierto. Tienes razón, hay muy pocas. Yo estoy de acuerdo. Hay muy pocas. Mira, la verdad es que en casi todas las películas modernas ponen pornografía. Tienes nomás que decir no. No. Ahora, hay otras cosas también. Pero yo te digo, especialmente en dos áreas de nosotros como predicadores, tenemos que tener cuidado. Abstenerse. En cuanto a las cosas sexuales, tú debes aprender a abstener. Y también en las cosas de dinero, de avaricia, tú también tienes que abstenerse de ciertas cosas. Hacer derechos pasos para tus pies. Cuidado con cómo tú tratas las ofrendas. Lo que tocamos en el mensaje anterior. Cuidado cómo se hacen estas cosas en cuanto al dinero. Haciendo todo honestamente. No te pongas tú metiendo la mano ahí en la caja de las ofrendas, hermano. No metas tu mano ahí en esa caja. ¿Sí? Guarda tu mano acá. Cuidado. Si tú metes tu mano en esa caja de ofrendas, te mocha la mano. Otra cosa. Segundo de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo 2:22 dice, huye también los deseos juveniles y sigue la justicia, la fe, la caridad, la paz con los que invocan al Señor de puro corazón. Ok, primeramente no hacer caso de los deseos de la carne. Muy sabio aprender a decir no a la tentación cuando se te pone en la cara. Pero abstenerse de cosas que son de estos deseos. Abstenerse de las cosas que son peligrosas. Esto también. Pero luego dice, huye. Huye. Tú sabes lo que es huir, ¿verdad? Tú recuerdas a este José, que la esposa de Potifar quería dormir con él. ¿Sabes lo que era el remedio? Huir. Levántate y corra. Hay muchas cosas donde nosotros debemos huir. Quizá tú quieres pensar que eres fuerte y no quieres parecer un miedoso, no sé qué, pero tú debes tener miedo de algunas cosas. Amén. Tú debes saber levantarte y moverte. Yo digo físicamente, geográficamente, cambiarte de sitio. Moverte. Hay algunos lugares donde tú debes decir, oye, yo estoy en mal lugar, me voy. No más, levántate e irte. Huye de los deseos juveniles. También esto habla de la mente, yo creo. Que tú, como jóvenes, y también ustedes que tienen esposas y están muy contentos en tu matrimonio, están también en peligro de esta cosa, especialmente lo sexual. Sepa huir de ciertas situaciones. Sepa decir, oye, las cosas que me hacen que están mal, levántate y corra. Corra como que el diablo está acechándote, porque el diablo está acechándote. Pornografía no es la única cosa. Yo he pensado en otras cosas que me molestaban mucho cuando yo era chico. Mi papá me prohibía bailes. ¿Qué hay de malo con bailar? En sí mismo nada. No hay nada, yo no entendía pero me lo prohibía. Yo no podía ir al baile. Yo estaba en el ejército reserva de la prepa, y yo era de fuerza. Yo, para sacar buen grado, buen calificación, yo tenía que atender al baile anual. Mi papá dijo, no vas a ir. Yo dije, pues me van a reprobar entonces. Él dijo, entonces te reprueban. Yo te voy a mandar una nota diciendo que yo lo prohíbo. Y él mandó la nota, y mi comandante, él me dijo, ni por esto es excusa, tú tienes que ir. Y mandó otra vez a decir a mi papá, él no puede ir al baile anual de Razzi. Entonces, ¿qué pasa? Él dijo, mi papá dijo, entonces no vas. Pero papá, me van a reprobar. Entonces te reprueban. Esto yo no entendía en aquel momento, pero ahora sí lo entiendo. Sí, ahora sí lo está captando. Mira Proverbios capítulo 5. Yo quiero darte unas pequeñas armas. Y esto también para ustedes jóvenes, que se creen fuertes, pueden ponerte ciertos límites, ¿verdad? ¿Tú sabes ponerte límites? No, yo creo que no sabes. Yo creo que tú estás en peligro. Yo te voy a poner un límite bíblico. Proverbios capítulo 5, creo que dije 20, ¿verdad? Proverbios 5:20 dice, ¿y por qué, hijo mío, andarás ciego con la ajena y abrazarás el seno de la extraña? Ahora, piénsalo, hermanos, ¿qué es el baile? El baile es andar tocando y abrazando a una mujer que no es tuya. Ahora, si estamos hablando de tu mujer, es otra cosa. ¿Tú quieres bailar con tu esposa? ¡Ándale! Nadie te va a decir nada. Pero cuando dice la Biblia, oye, aquí hay un peligro que tú andes tocando y abrazando el seno de la que no es tuya, la ajena, ¿sí? No es tuya, es ajena, no es tuya, no la tocas. Es lo que dice. Esto es la sabiduría. Ahora tú que dices, yo tengo esposa, estamos bien, vamos aquí a tal fiesta, hay un baile ahí, y ahí la esposa de otra persona ahí, que quiere bailar contigo, entonces tú vas con la esposa de otra persona y estás bailando con una ajena. ¿Qué dice Proverbios capítulo 6? 6:29. Vamos al del 28, dice, andará el hombre sobre las brasas sin que sus pies abrasen. Así el que entrare a la mujer de su prójimo no estará sin culpa cualquiera que la tocare. Ni tienes que llegar a besarle. No tienes tú que llegar a manosearla. Solamente tienes que tocarla. No será sin culpa. Y tú sabes de lo que estoy hablando. ¿A poco tú eres fuerte? ¿A poco tú eres varón? ¿A poco tú eres muy espiritual? No seas necio, por favor. No me trates de engañar. Sí, y mucho menos trate de engañar a Dios. Tú no eres fuerte, yo no estoy fuerte, yo tengo esposa y somos bien contentos en el matrimonio. Ella me satisface sexualmente y yo también soy tentado por todas las faldas que andan por ahí. Sí, yo no estoy tan fuerte que yo voy a ponerme en una situación así débil. Si tú te crees libre, crees que eres atrevido, que tú puedes ponerte en estas situaciones, créeme, yo te voy a decir, tú vas a fallar, tú vas a pecar y tú vas a perder tu ministerio. Y no te lo digo quizá, te digo seguramente. Aprenda a huir de la tentación. Esto es porque amamos a este ministerio y queremos cuidar nuestro testimonio. Busca Sofonías, capítulo 2. Sofonías, capítulo 2. Sofonías 2, cuatro libros antes de Mateo. No debo de tener que decir esto aquí, ¿verdad? Ustedes todos han leído la Biblia cinco veces por lo menos, ¿verdad? Bueno. No voy a señalar, como Miguel dice, yo quiero que no ya nos señales, ¿verdad, Marco? Y luego señala a Marco, ¿no? ¿Qué pasó? Así es como aprendemos, ¿verdad? Sofonías capítulo 2, versículo 3, dice, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra que pusiste en obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Aquí lo que me toca de este versículo es este tremendo balance que hay aquí entre los verdaderos siervos de Dios. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Y la razón que te digo esto es, si tú te alcanzas a llegar a la vejez sin caer en pecado, quizá te pones un poco altivo, ¿no? O quizás tú predicas muy en contra del pecado y tú te abstienes de pornografía y de bailes y de malas palabras y de alcohol y tú eres muy santito, santurrón, tú te pones bien soberbio, bien altivo y te pones ahí pretendiendo que tú eres mayor que otros. Y la Biblia dice que esto es un peligro. Él dice buscar justicia. Sí, 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 primero buscar justicia, pero también buscar mansedumbre. No debes tú ponerte altivo, no más porque tú aprendes a vencer ciertos pecados, o porque tú tienes reglas buenas que te hacen sentir mucho muy santo. Con cuidado, hermanos. Y esa es la razón que llegamos nosotros a la segunda parte del testimonio. Quizá es la parte menos entendido por medio de ustedes. Yo creo que todos entendimos lo que yo acabo de decir. A lo mejor ustedes han predicado este mismo mensaje en sus respectivas iglesias, casi estoy seguro. Pero de todos modos, hay otra parte aquí. Yo he visto muchos predicadores fracasar en su testimonio personal, no por pecado, ni en la dirección del mundo, no por caer en tentaciones, no como el diablo les pone ahí a decir, hoy han pecado, y hay demasiados que caen en pecado. Pero muchos de los que no caen en pecado, caen al otro lado, que es el fanatismo. Mira lo que dice Mateo 23:15. Mateo 23:15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque rodeáis la mar y la tierra por hacer un prosélito, y cuando fuere hecho le hacéis hijo del infierno doble más que vosotros. Hay algunos que son muy entregados a ganar almas. Pero lo cual ellos son tan fanáticos en esta cosa que exceden en todas las cosas y hacen aquel que ganan dos veces más el hijo del infierno que ellos mismos. El fanaticismo, este celo, que a veces es muy bueno. Jesucristo era celoso, tan celoso para correrlos de su casa, correrlos con latigazos. ¿Sí? Esto es celo, esto sí es celo de veras. Pero el celo puede exceder. El celo puede ir demasiado lejos, y hay algunos que son demasiado fanáticos, y yo voy a mostrar algunos ejemplos para que no caigan en semejante error. Fíjate, algunos hacen muchos prosélitos, son muy buenos para ganar almas, pero no por esto están enseñando estas almas una sana vida, están enseñándoles nomás el fanatismo. Casi muchos de los predicadores fundamentalistas, especialmente los que son suficientes locos para ponerse en la calle a gritar, son fanáticos. Demasiados son fanáticos, llegan mucho más allá de lo que es sano y razonable. Fanáticos. Yo no digo que son muy celosos en su doctrina, yo digo exceden todo tipo de doctrina y van mucho más allá ni de lo que dice la Biblia. Han excedido en mucho. Si tú lees acerca de Pablo, tú encuentras que él dice, yo era a la misma vez irreprensible cuanto a la ley y además celoso hasta para perseguir a la iglesia. ¿No ven ahí algún conflicto? ¿Irreprensible en cuanto a la ley? Yo creo que lo que hicieron con Esteban era contra la ley. Se me hace. Lo que hicieron contra Jesucristo era contra la ley de Moisés. ¿Sí? Jesucristo les hubiera mostrado claramente. Han olvidado las cosas mayores de la ley, como misericordia. Estos hombres eran irreprensibles en cuanto a la ley, pero celosos y fanáticos hasta llegar al grado de hacer daño a otras personas por su fanatismo. Por esto hay católicos que están dispuestos para defender la Virgen dándote una cachetada. ¿Sí? Por esto, son estos, y tú fácilmente los reprendes, ¿no? Ellos no tienen esperanzas de ganarte a ti, ¿no? Tú sabes la hipocresía en un segundo. ¿A poco? Como esa señora ahí de Aguas Calientes que dice, no digas nada en contra de la Virgen, o yo te voy a dar una cachetada. Yo dije, pues la Virgen no me haría esto. ¡Pah! ¡Ay, me dio la cachetada en la noche! ¡Ahí se van mis lentes por no sé dónde! ¿Sí? Y hasta que yo encontré mis lentes, me dio otros tres. Y yo ahí en el piso buscando mis lentes y ella encima de mí, ¡paz!, dándome. ¿Ves? El celo también nos puede afectar. ¿O a poco nosotros somos invulnerables? Nosotros no podemos llegar a ser necios, fanáticos, exceder en estas cosas. Yo sé. ¿Es posible? Yo te pregunto. ¿Es posible que uno de nosotros lleguemos a asesinar? Por fanatismo, por celo de lo bueno. ¿Es posible? Yo te puedo mostrar ejemplos. Hay un pastor presbiteriano en la cárcel ahorita en Florida. Pastor presbiteriano. Y este hombre está en la cárcel. Él tiene tres hijas, todos menor de edad, y una esposa que están más o menos destituidas fuera de la cárcel, ella trabajando, tratando de sostener, y él en la cárcel por la vida. ¿Sabes por qué? Él mató a un doctor. ¿Sabes por qué? Porque este doctor hacía abortos. Ahora todos estamos de acuerdo, el aborto está mal. El aborto está mal. No hay ninguna manera de defender esta cosa. Y este doctor probablemente era digno de morir. Pero hay un pastor presbiteriano, un hombre que predica el evangelio y que no se arrepienta hasta este momento, aunque sus hijas están sufriendo, dejándole así, y él no está predicando en ningún lado. Él no está ejerciendo su ministerio. Él creía que su deber era matar a un doctor. ¿Es posible que uno de nosotros lleguemos a esto? Sí, hay otros pastores y también sacerdotes en Estados Unidos que han matado y que están huyendo, están escondiéndose de la ley. No lo han agarrado, no saben quiénes son, pero hay algunos que saben quiénes son, nomás no lo pueden agarrar. Y algunos predicadores que nosotros conocemos y respetamos mucho, ellos creen que estas personas son héroes. Ah, estos son nuestros héroes. Sabe que son culpables de matar. Han matado a personas. Toman pistolas, toman cosas, hasta ponen bombas en las clínicas y ¡bas! ¡Boom! Matan, destruyen. Todo en el nombre de hacer el bien. Yo no sé, hermanos, si tú eres fanático en este sentido, dispuesto a decir que estas personas son tus héroes, entonces yo no sé cómo yo te puedo razonar. Algo está mal con tu pensamiento, hermanos. La verdad es imposible, ni por leyes justas, ni por terrorismo, ni por asesinos, es imposible proteger a un niño de su mamá. Dios no te llamó a proteger los niños de sus mamás. No puedes hacerlo. Si hay algo que tú puedes hacer que es correcto y decente hacer, hazlo. Vota por aquellos que están en contra del aborto. Yo estoy de acuerdo. ¿Sí? ¿Pero matar? No. Tú te has torcido. Tú has torcido tus pensamientos. Nunca haces bien cuando tú haces daño. Yo no estoy en contra de que tú te defiendas. Si alguien quiere venir a matar a tu hijo, mátalo. Yo estoy de acuerdo. ¿Alguien viene a dañar a mi hijo? Ándale, debe tener cuidado. Quizá no soy bueno para pelear, pero él va a recibir todo lo que yo tengo. Pero no estamos hablando de esto. No estamos hablando de defensa propia. Estamos hablando de celo y fanatismo entre cristianos evangélicos, predicadores que se creen que ellos son el ángel de la muerte. Es lo que creen. Creen que Dios les ha enviado a vengar. Homicidio justificable, lo llaman. No es cierto, te digo, no es cierto. Se han errado, se han puesto ellos, no solamente han hecho un mal quitando la vida de un hombre, de un doctor que quizá ni siquiera él sabe que está haciendo mal. Quitan la oportunidad que Dios haga algo, lo quitan de las manos de Dios y él mismo lo hace, y por esto perjudica a su familia, a sus hijas, a sus nietos y a todos los demás, y completamente confunde el asunto. Y ahora los que defienden el aborto son más morales que los que predicamos en contra. Es fanatismo. Y estos son cristianos predicadores evangélicos. No debe ser así, no debes tú engañarte así, hermanos. ¿Qué tal revolución? No, yo sé que hay algunos locos por ahí que pueden hacer revolución, ¿verdad? Comunistas y no sé qué. ¿Es posible que unos evangélicos hagan revolución en contra del gobierno? ¿Levantar armas de fuego y pelear en contra del gobierno? ¿Es posible que gente que cree en el evangelio, que son completamente sanos en doctrina, que tienen buenas doctrinas y ganan almas, gente como nosotros, nada diferente, que fueran ellos tan celosos y fanáticos que están dispuestos a juntarse como un ejército y pelear en contra del ejército de un gobierno? Sí, lo han hecho. Yo los conozco. Son amigos nuestros. Sí, han predicado en la iglesia en San Antonio. Ya se han arrepentido. Duraron mucho tiempo en la cárcel. Uno se llamaba James St. John. Él era el líder de todo. Él vio tanta maldad que estaba en el gobierno de Estados Unidos, y tanta maldad en la educación pública y en tantas cosas y en las leyes. Y él dijo, ya no vamos a aguantar esto, vamos a hacer otra cosa. Entonces ellos vendieron todas sus posesiones, y entre ellos había bastantes ricos, y fueron a Sudamérica, a un país por ahí, y ellos compraron un gran terreno y ellos establecieron una colonia. Algo nuevo. Sí, como tratando de hacer una nueva Inglaterra otra vez, como los peregrinos haciendo sus propias leyes y haciendo las cosas bien, y luego alguien les acusa de haber robado algún ganado, y llega el gobierno para averiguar qué pasa, y ellos se sienten el celo que Dios está de nuestro lado y vamos a defender nuestro nuevo mundo, y sacan sus armas de fuego y empiezan a ellos a pelear en contra de los mismos del ejército de este país, y terminan todos en la cárcel. ¿No sabes cuánto tiempo St. John estaba en la cárcel?
Él se
salió antes. ¿Quién se quedó ahí? Jack Woods quedó como 2 años en la cárcel. El segundo. ¿Qué? ¿Pues qué, somos locos? ¿Somos idiotas? ¿Dios no nos dijo, tenemos que tener nuestro propio gobierno? Él dijo, predicad el evangelio. ¿No sabes leer? Muéstrame dónde dice la Biblia que debemos defender nuestro estado con armas de fuego. ¿No dice la Biblia las armas de nuestra milicia no son carnales? ¿No dijo Jesucristo, si mi reino fuera de este mundo, mis siervos pelearían, pero ahora mi reino no es de este mundo? Completamente por el fanatismo vuelven todo loco y hasta se ponen en peligro sus propias esposas, en peligro de ser de ver a sus esposos morir y ser violadas por el ejército. Necios, no seas tú necio, hermano. Fanatismo te puede destruir. ¿Qué tal el no pagar impuestos? No puede haber nada más claro en la Biblia que esto, que tú tienes que pagar impuestos. Jesucristo pagaba impuestos. Él dijo a Pedro, ve tú ahí, ponte un anzuelo ahí, saca la moneda y paga los impuestos. Y Pablo dice, pagad a cada quien lo que lo debes. Tributo, tributo, pecho, pecho, págale. ¿No dijo Jesucristo, dad al César lo que es del César? Sí, tienes que pagar tus impuestos. Pero hay cristianos, yo conozco un cristiano, buen hermano, tiene doctrina como nosotros, buena persona, misionero por muchos años. Pero él entendió que el gobierno de Estados Unidos estaba financiando abortos. El gobierno financiando abortos para las madres pobres. Sabiendo esto, él dijo, entonces ya no voy a pagar impuestos. Y dejó de pagar impuestos varios años. Salió perdiendo su casa, salió perdiendo todas sus cosas, y salió teniendo que huirse del país para esconderse, para no estar en la cárcel. Yo les pregunto, ¿correcto? ¿Esto es justo? Alguien no está pensando bien. Yo sé que el aborto está mal, y yo sé que tenemos que estar en contra, pero hermanos, el mandamiento claro queda. Pagad al César lo que es de César. Yo te aseguro que el César del tiempo de Jesucristo no era justo como el gobierno de Estados Unidos ahora. Y hay mucha injusticia ahí, pero el César de aquel entonces no era nada justo. No. Pero Cristo dijo, págale. Este dinero no es nuestro, es de ellos. ¡Págale! Se equivocan por fanatismo, por celo, por exceder. No, hermanos, con cuidado. ¿Qué tal profecías falsas? No, nosotros no somos profetas, ¿verdad? Los cristianos evangélicos sabemos que estos necios de los pentecostales están locos, que dicen que no, yo tengo una revelación, que Dios quiere decir, que no sé qué. Pues no, nosotros no vamos a ser engañados, ¿verdad? Tenemos la Biblia, tenemos buena doctrina, tenemos el Evangelio, tenemos una iglesia fuerte. ¡Ja, ja! Mira, nosotros somos invulnerables en esta cosa. No, hermanos. En 1981, un evangélico como nosotros escribió un libro, antes de 81, escribió un libro diciendo que Jesucristo iba a regresar en 1981. Ay, y se compró por mucha gente. ¿Sabes cómo lo supo? Porque 40 años después de 1948 es 1988, y 7 años menos por el rapto es 1981. ¿Ves? Está en la Biblia. Pero ¿sabes qué? 1981 llegó y Cristo no llegó. Entonces él corrigió ese libro y escribió que es 1982. Y tú sabes lo que pasó. Lo mismo sucedió en 1988. Y lo mismo sucedió en 1989. Peter Ruckman nos aseguró que Jesucristo iba a regresar en 1988. Es buen hermano, conoce la Biblia y nos casi aseguró. Él dijo, si nuestro calendario es correcto, Jesucristo vendrá en 1988. Yo creo que nuestro calendario es correcto y Él no regresó en 1988. Es el fanatismo otra vez. Se exceden otra vez en pensar que entienden más que entienden. No entendemos estas cosas bien. No podemos asegurar una fecha. Podemos decir, aquí hay una posibilidad. Espero que esto sea cierto. Quizá es cierto, yo no sé, pero no sabemos cuándo va a venir Cristo. No debemos excedernos en este fanatismo. ¿Qué tal separación? Tú sabes que hay algunos entre nosotros, cristianos, que son tan celosos para la buena doctrina que hacen separaciones cada rato. Se separan. Yo sé, casi todos, yo estoy seguro que han oído esto, pero es muy cómico. En el score, yo creo que es por Mississippi y Alabama, hay una área de ahí que tienen dos diferentes denominaciones de bautistas. Se llaman los bautistas ganchos y los bautistas antiganchos. ¿En serio? Es en serio. Son los bautistas ganchos y los bautistas antiganchos. No sé si todavía existen, pero existieron por mucho tiempo. Cuando mi papá estaba predicando en estos lugares, hace 30 años, todavía existían los dos grupos y se odiaban entre ellos. ¿Sabes cómo? Todos eran una sola iglesia grande y tenían un edificio antiguo, y atrás del edificio tenían ganchos en la pared de atrás para poner tu sombrero y tu abrigo y todo. Entonces querían hacer un nuevo edificio, y en el nuevo edificio ellos querían poner los mismos ganchos porque se les caía muy bien. Pero algunos nuevos dijeron, pero esto no es la mejor manera de hacerlo, podemos ponerlos aquí en un closet o no sé qué. Tenían otra mejor idea y no se pusieron de acuerdo, se dividieron. Unos hicieron otro edificio con ganchos, otros hicieron otro edificio sin ganchos, y todos las misiones y iglesias que salieron de ahí siguieron el ejemplo. ¿Bautistas ganchos y antiganchos? ¡Por favor! ¿Sería posible entre nosotros? Sí. Sí. Tenemos diferencias de opinión. ¿Y vamos nosotros a ser así intolerantes? ¿Vamos a nosotros fanáticos acerca de nuestro punto de vista? ¿Vamos a tener calvinistas y anticalvinistas? ¿Vamos a tener navideños y antinavideños? Sí. Hay buenos hermanos cristianos que celebran la Navidad. Yo sé que es difícil imaginar aquí, pero en Estados Unidos no es difícil imaginar. Ay, buenos hermanos que celebran la Navidad, ¿qué vamos a decir? ¿Dividirnos? Ay, hermanos, tenemos que tener razón, tenemos que pensar, tenemos que razonar cuál es nuestro deber. No ser tan fanáticos, no ser tan dogmáticos, no ser tan sabios en nuestra opinión. Ponernos a humillarnos un poquito, reconocer que esto es exceder en el celo. Una cosa más que me molesta mucho son los fingimientos. Unos exceden en los fingimientos. Hay un predicador, se llama Lester Roloff. Me cae muy bien este hombre. Y tú, cuando le escuchas predicar, este hombre, él ya murió hace 15 años quizá, pero este, él predicaba en el, en el, en la radio, y todavía pasan sus cintas en la radio, tú lo puedes oír en ciertos programas, pero este hombre predicaba en la radio, y yo me gustaba escucharle, porque él era un hombre como campesino, ¿sí? Un hombre medio ignorante que solamente crecía con las vacas y los chivos, ¿verdad? Y él, este, él explicaba estas cosas y él estaba predicando y toda su predicación era así. Pero luego uno empieza a entender. Cabo, pero estaba fingiendo ser ignorante. algo extraño. Y lo opuesto también sucede. Yo he oído predicadores fingir saber el griego. Dicen, el griego significa esto. Oh, ¿A poco saben el griego? No saben el griego. Quieren fingir tener educación, y los que tienen educación quieren fingir no tenerla. ¿Es posible que nosotros lleguemos a fingir cosas? Todas las veces que predicamos, hemos encontrado que somos tan dados a fingir ignorancia, a fingir espanto, a fingir disgusto. ¡A fingir todo! ¡Ay, hermanos! Nosotros debemos tener cuidado con el fanatismo religioso de andar fingiendo ser espirituales, fingiendo tener mucho amor para Cristo, fingir nuestra relación con Dios, fingir en nuestro amor para la iglesia, fingir en cosas semejantes. Debemos ser honestos. Una cosa más, con esto yo concluyo ahorita. Exageraciones, y yo tengo que decir esto, hermanos, porque entre los evangélicos predicadores, esto es una epidemia. Lo siento, es una epidemia. ¿Saben de este libro, Babilonia Misteriosa, por Ralph Woodrow? José Wesley escribió hace poco para ver si él tenía ese libro en polaco, y él escribió a José Wesley, dice que él ya no apoya ese libro. ¿Por qué? Él dice, él escribió ese libro en ignorancia de ciertas cosas y que él ya ha cambiado de opinión. Él tiene diferente opinión ahora de estas cosas. Ahora, yo he leído el libro y se me hace lógico y razonable. Pero entonces, ¿qué voy a decir? Él que lo escribió ahora dice que no está de acuerdo. ¿Es posible que este hermano, por su conciencia, tuvo que desapoyar a este libro, aunque 90% es correcto? Por un 10%, él tiene ahora que retractarse y humillarse. Sí, es posible. Estoy casi seguro que él tiene razón. Él tuvo que hacerlo porque excedió, exageró. Tú sabes que hay algunos libritos que se llaman folletos de chic. Son muy populares ahora, son muy populares. Pero ¿sabes qué? Yo he leído ciertos libros acerca de estas cosas, y ellos han demostrado con estadísticas que este hermano exagera. Él dice, por palabra de un solo hombre, él dice que 60% de los sacerdotes en España son homosexuales. No nos consta. No hay estadísticas para esto. ¿Dónde está esta cosa? ¿Cómo es posible que pueda él decir esta cosa si no lo sabe? Como lo que estaba Miguel diciendo ahorita, en la mañana. Nosotros predicamos lo que sabemos. Nosotros no debemos estar predicando lo que no sabemos. Si tú no tienes la fuente y tú no puedes decir quién de cómo te consta, no lo digas. Tú puedes exagerar y te encuentras un mentiroso y tienes que retractar. Y los que te oyen retractar van a saber que estabas 100% equivocado, cuando solamente estaba 5% equivocado. Tú te destruyes cuando te exageras. Algunas razones. Mira, por ejemplo, mala información que sacamos nosotros de otros sermones. ¿Qué andas tú repitiendo lo que tú oyes? Tú me oyes a mí, yo te digo alguna estadística, yo te digo algo y te lo predico, y tú dices, ves, Nemo lo dijo. Entonces, la próxima vez que tú no predicas y tú mencionas la misma cosa, otro te oye y dice, oye, esta estadística, y él lo predica, y otros más lo predican, y al rato ya viene siendo una estadística. Es una cosa ya que todos sabemos, y encontramos que Memo se equivocó. Mala información. Si no te consta, no lo digas. ¿Sí? Si alguien tú lo lees en un libro, no digas que es cierto, diga, yo lo leí en un libro. No me consta, pero lo leí en un libro.
Esto es justo.
Yo lo leí en tal libro, tal escritor, yo lo creo, quizá puedes decir, pero no lo citas como si fuera cierto, a menos que tú tienes alguna constancia. Yo me he encontrado en errores, aún en la epístola. Yo he puesto cosas ahí, sabiendo que era cierto, y luego pensando, yo digo, ¿cómo sé yo esto? Y yo voy buscando. Oye, se equivocó. Ups, lo siento. Y ustedes andan ahí citándolo. Oye, la epístola dice... No, ¿cómo? ¡Qué tontería! Yo puedo estar equivocado. Y tú vas a repetir mala información. Téngalo del origen. Sepa lo que estás diciendo. Cita buenas cosas. Otra cosa que pienso es la pereza en investigación. Muchas veces nomás no quieres hacer el esfuerzo de saber tu materia. No estás dispuesto tú a ir a la biblioteca, a abrir una enciclopedia y leer acerca de quién tú estás hablando. Es pereza. Yo sé que es algo de trabajo. Yo sé que es algo de trabajo, pero vale la pena. Vale la pena no ser perezoso en la investigación, o te encuentras mintiendo. Ni siquiera debes tú repetir lo que no estás seguro. Nomás si no estás seguro, aunque te parezca correcto, no lo repitas. Imprecisión. Sencillamente, imprecisión. ¿Sabe lo que es el concepto de redondear? ¿Redondear?
No da todo el cambio.
Sí, eso es lo que hacen los en la tienda, ¿verdad? Que es 17.10 o 17.30, y entonces no te dan el cambio completo. Te cobran ahí los 30, ¿verdad? No te van a dar todo. Es redondear, porque es demasiado problema darte exactamente el cambio. Pero ¿qué tal? ¿Qué pasa en las predicaciones? Que somos imprecisos. Nosotros decimos las cosas, y si tú haces la observación en tu propia imprecisión, tú verás que tu imprecisión casi siempre anda a tu ventaja, a tu beneficio. Una sencilla regla, redondearse para abajo. ¿Sí? Tuvimos alrededor de 500. Teníamos 410, pero alrededor de 500, ¿no? ¿Y por qué no decir alrededor de 400? ¿Sí me explico? Redondearse para abajo, ser preciso. O por lo menos, si vas a redondearse, pues que sea, no, en tu favor. Es cosa de ser honestos, hermanos. Es cosa de tener conciencia, de decir la verdad, de no ser tan imprecisos. Una cosa más, es un error muy común, es atribuir errores al diablo. Hay algunas personas que saben que todos los católicos son llenos del diablo, y todo lo que hacen, todo lo que enseñan, son doctrinas de demonios. Hay doctrinas de demonios, pero no todas las doctrinas son doctrinas de demonios. Algunos son doctrinas muy inocentes, equivocados por malas decisiones, y tienen consecuencias graves, eso sí es cierto, pero no son del diablo. Este es un problema de este Jack Chick, que todo es del diablo, todo. Todos los que tienen diferentes opiniones que él, pues son guiados por el diablo. Es cierto, tienen hasta él los dibuja con el diablo en su hombro. Es cierto, eso es lástima. No todos los testigos de Jehová están llenos del diablo. Lo siento, muchos de ellos nomás son sinceros tratando de dejar las imágenes y seguir lo que ahora alguien les enseñó. Se ponen soberbios y tercos, es cierto, pero no todos son llenos del diablo. Algunos se salvan. Algunos, tú los hablas con un poco de amor y caridad y mansedumbre, se van a ser salvos. Lo hemos visto. Hemos visto que algunos se salvan. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 2. Dice Pablo, antes, quitamos los escondrijos de vergüenza, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por manifestación de la verdad, encomendándonos a nosotros mismos, a toda conciencia humana delante de Dios. Tú sabes que tú tienes un deber, una obligación, una responsabilidad a toda conciencia humana. Tú tienes la obligación de decir la verdad al testigo de Jehová. Tú tienes la obligación de decir la verdad al cura. Tú tienes la obligación de respetar a uno que anda mal. Es obligación, hermanos. No tienes tú el derecho de mentir a nadie. No tienes tú el derecho de sabotear a nadie. Tú tienes la obligación de ser honesto, encomendarte con conciencia limpia a toda conciencia humana, a todos, siempre precisos, siempre honestos, siempre sencillos, siempre sinceros, siempre, sin excepción, para que no caigas en estos errores que estos hermanos han caído. Amén.